José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Cuando damos comienzo a una nueva semana, aquí en el Tiempo del Espejo, nuestro espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. Y hoy en nuestra línea editorial recordamos que el gran Julián Marías consideraba la aceptación social del aborto como lo más grave que había ocurrido en el siglo XX. Pero el problema se agrava con la pretensión de convertirlo en un derecho. Considerar un derecho la aniquilación de una vida humana es pervertir la idea de libertad. Y es burdo y tramposo plantear el debate, como hacen algunos, en términos de la libertad para decidir sobre la propia maternidad, porque el hijo del que se habla en este debate ya existe. En todo caso, la Iglesia no condena a la mujer que aborta, sino que la considera también víctima. Un alto porcentaje de casos se producen por presiones de las parejas o de las empresas, motivos por el cual son tan necesarias iniciativas para ofrecer a estas mujeres alternativas, como el Proyecto Ángel o Red Madre. Pero también hace falta ayudar a las mujeres que han abortado. Es importante la labor de acompañamiento que hacen tantas instituciones de la Iglesia para ayudarlas a reconciliarse consigo mismas después de un trauma que a menudo las destruye por dentro y arrasa con sus familias. Así se construye poco a poco una cultura de la vida, porque el aborto, como acaba de escribir el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, es la punta del iceberg del vacío existencial al que nos ha conducido el materialismo. Es necesario, por tanto, superar la crisis de esperanza y de sentido que nos invade, testimoniando que toda vida humana merece ser vivida. Pues comenzamos el Tiempo del Espejo, como siempre lo hacemos, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña para eso Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El Papa Francisco, que desde ayer está con la curia de ejercicios espirituales, viajará el próximo mes de agosto a Corea del Sur.
Lo ha confirmado la oficina de prensa. Será del 14 al 18 de agosto, con ocasión de la sexta jornada de la juventud asiática, a la que fue invitado por el presidente de la República y los obispos coreanos. Mientras tanto, desde la tarde de ayer, el Papa y dirigentes de la curia están de ejercicios espirituales en una casa de los religiosos paulinos en Ariquia, un pueblo a 40 kilómetros de Roma, junto al lago Albano. Estarán allí hasta la mañana del viernes, en que regresarán al Vaticano, y el predicador de estos ejercicios es el sacerdote romano Angelo De Donatis.
Recordamos la buena noticia de que ayer fueron liberadas en Siria 13 monjas secuestradas hace 3 meses en el convento de Santa Tecla de Malula, al norte de Damasco, a cambio de la liberación de 150 personas. Y también tenemos otras noticias de España.
La conferencia episcopal confirma por tercer año consecutivo un aumento del número de seminaristas en España. El arzobispo de Santiago ha manifestado su pesar por el naufragio del pesquero Santa Ana de Muros, que ha provocado la muerte de 2 de sus tripulantes, mientras otros 6 están desaparecidos. Y en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos se reúnen desde ayer los obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla.
Además, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha inaugurado un encuentro interdiocesano de pastoral de la salud.
Y en Toledo se celebran desde hoy unas jornadas de pensamiento católico sobre los primados, santos y reformadores, y en la Universidad Pontificia de Salamanca comienza un ciclo de conferencias de la Cátedra Santa Teresa de Jesús. Además, en León, nuestro director, José Luis Restán, abre esta tarde con una conferencia sobre la alegría del Evangelio, las charlas cuaresmales que organiza esa diócesis, y hoy comienza también la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana.
Muchas gracias, Faustino. Pues toda esta información, o lo más importante de ella, lo vamos a ampliar, como es natural, al final de nuestro programa. Les invitamos a que ya la vayan siguiendo en nuestro portal cope.es, y también que nos visiten nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope, pues también nos encuentran y pueden consultar todas estas historias. Estamos a punto de que se cumpla un año de aquella elección que ha hecho historia, la elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco, y con ese motivo Cope y ABC les traen en un DVD el mejor documental para descubrir las raíces de su historia, desde su infancia hasta aquel nombramiento que todos recordamos. Se titula Francisco, un Papa entre la gente. Son 55 minutos de magníficos testimonios para contar esta historia apasionante y también ayudarnos a comprender este fenómeno que todavía asombra a la opinión pública internacional. Es muy fácil hacerse con él, no hay más que buscarlo en su kiosco habitual. El título es Francisco, un Papa entre la gente. Ya está a la venta por solo 7,99 euros. Y ya les anticipo que en la segunda parte de nuestro espejo de hoy nos va a acompañar el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, que nos va a contar sus impresiones tras la presentación al Papa de los actos del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús y también, sobre todo, cómo se está viviendo ese centenario y cómo se va a vivir en la diócesis de Ávila. Y ahora nos toca escuchar la recomendación de un nuevo libro que nos trae Miguel de Santiago, un libro especialmente útil para este tiempo fuerte de oración como es la Cuaresma. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
El libro de hoy, titulado Los Salmos, es del obispo italiano Vincenzo Paglia y lo ha editado San Pablo.
El autor es uno de los fundadores de la comunidad de San Egidio, un teólogo con abundante obra. Fue presidente de la Federación Bíblica Internacional y el año 2000 fue nombrado obispo de una diócesis italiana. 12 años después, el Papa Benedicto XVI lo nombró presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Como obispo y como biblista, ha insistido siempre en que hay que situar la palabra de Dios en el corazón de la pastoral y de la predicación. Este precioso libro, Los Salmos, cuyo subtítulo reza así, Las oraciones sugeridas por Dios, hay que entenderlo como fruto maduro de esa convicción.
¿Y ante qué estamos? ¿Un libro de exégesis, de oración, de espiritualidad?
En el libro se reproduce íntegramente cada uno de los 150 salmos de la Biblia. Puede que a muchos les suenen extraños hasta cierto punto porque están acostumbrados a leer y escuchar otras traducciones. Y se añade un comentario básico, esencial y denso, también espiritual, que permite descubrir los tesoros admirables de fe y poesía. El autor asume los resultados de las investigaciones exegéticas y deja que iluminen la existencia con ese lenguaje encarnado que interpela al lector, al orante, porque son oración. Y como decía Dietrich Bonhoeffer, la palabra de Dios no es solo la que Él quiere dirigirnos a nosotros, sino también la que quiere que nosotros le dirijamos a Él. El Salterio ha sido durante siglos libro de oración de judíos y cristianos, de Jesús de Nazaret y de María su madre, también oración de la Iglesia, la partitura de sus cantos, la esencia y el contenido de su devoción. Las Sagradas Escrituras son un diálogo entre Dios y el hombre, y en los Salmos este diálogo se convierte en oración.
Y en una oración además que sirve y responde a todo tipo de situaciones existenciales.
Como se ha dicho, no existe una situación en la vida para que no haya en los Salmos una oración adecuada. Al final del libro, Monseñor Vincenzo Paglia ofrece un elenco de salmos para el amplio abanico de situaciones, acontecimientos, emociones y sentimientos humanos. Un alma piadosa siempre encuentra un modo de orar y de dirigirse a Dios en cualquier circunstancia. Hay en la Biblia 20 salmos de alabanza, 12 de acción de gracias, 15 de lamentación personal, 8 de lamentación colectiva, 7 penitenciales, 18 de imprecación, 11 de confianza, 9 sapienciales, 11 que cantan la creación, etcétera, etcétera. Efectivamente, en el Salterio se contemplan las situaciones más diversas de la existencia humana y Dios, que escruta el corazón del hombre y conoce sus angustias y esperanzas, sus decepciones y anhelos, sus pecados, hace que el Espíritu venga en ayuda de nuestra flaqueza y nos ayude a orar de manera conveniente. Por eso encontramos oraciones de alabanza, de acción de gracias, de súplica, de invocación, de arrepentimiento, nacidas desde la angustia profunda y el dolor, incluso exigiendo justicia y mano dura para con los que obran el mal. Como dijo el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, los salmos son un tesoro de un inmenso valor para nuestra oración. Este gran libro de Monseñor Paglia nos ayuda a entenderlos y saborearlos espiritualmente.
Pues recordamos el título bien sencillo, Los Salmos, del autor Vincenzo Paglia, editado por San Pablo. Pues muchas gracias, Miguel. Más libros la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Una última hora en Cádiz, ha sido hallado muerto en su celda el hombre detenido por matar a su pareja y a la hija de esta de 9 años.
Juan Pablo Colmenarejo.
Lo último, Joaquín, es una nota de la agencia de calificación Moody's sobre Cataluña.
Dice que las actuales aspiraciones independentistas de Cataluña no tendrán...
Ángel Espósito.
La policía ha detenido en Lérida a una pareja acusada de distribuir drogas, atención, en una tienda de chucherías.
El dueño ha ingresado en prisión y su compañera ha quedado en...
COPE. Estar informado.
Si eres de los que año tras año se dejan hechizar, colorín colorado, este cuento para ti no ha acabado.
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el evangelio.
Un día pierdo hasta la cabeza porque no tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les había anunciado, nos acompaña el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, que nos va a contar pues sus primeras impresiones después de presentar al Papa los actos del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús y, sobre todo, cómo se está viviendo en la diócesis abulense ese gran acontecimiento. Pues antes de conversar con él, Eva Galvache nos ofrece, como siempre, el perfil de nuestro invitado.
Cuando le envían correos electrónicos, procura que nadie se quede sin contestación. Incluso cuando está fuera, los mira en el teléfono. Pero es casi la única concesión que hace a las nuevas tecnologías. No tiene cuenta personal en ninguna red social. Tampoco le queda mucho tiempo libre al obispo de Ávila, que, aunque se define como metódico, dice que es difícil mantener la rutina. Se levanta pronto, reza, celebra misa y atiende las visitas. Esta mañana ha estado en el Carmelo de Piedrahíta. Nos cuenta que, aunque las vocaciones a la vida consagrada no abundan, las que salen son más tardías y más sólidas. Nuestro invitado, en cambio, entró en el seminario menor de Zaragoza con 11 años. Era el pequeño de 3 hermanos. Una vocación que se fraguó en el ambiente de piedad que se vivía en casa. Una familia sencilla del pueblo zaragozano de Alfamén, donde don Jesús jugaba al fútbol y montaba en bici por sus calles. Estudió magisterio, filosofía y teología y estuvo vinculado al movimiento ecumene. Se incardinó en Madrid, donde vivió más de 30 años y fue vicario episcopal, hasta que fue ordenado obispo auxiliar de Orihuela Alicante en 1998 y desde 2003 es obispo de Ávila. Don Jesús García Burillo dice que lo que más le gratifica es saberse guiado y acompañado por el Señor y servir y darse a los demás. A nuestro invitado le gusta caminar, la montaña, leer, el cine y también la fotografía. Conoce varios países de Europa y Latinoamérica, donde algunos veranos iba a trabajar alguna parroquia. Monseñor Jesús García Burillo nos acompaña. El obispo de Ávila acaba de estar en la visita limina de los obispos españoles al Vaticano.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, don Jesús García Burillo, obispo de Ávila. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, don Jesús.
Muy bien, muchas gracias, José Luis. Estoy muy bien. Vosotros también, me figuro.
Pues sí, preparados para ese Tour de Force que comienza mañana, que de eso algo sabrá usted, seguramente.
Bueno, nos estamos preparando también, haciendo ejercicios, no llega a ejercicios espirituales, pero sí orando mucho para que todo vaya bien.
Pues eso sí que es necesario. Y como previo, pues hemos tenido, y ya lo hemos contado aquí en este programa, la visita al Dímina. Y previo, incluso, pues a ese momento que usted tuvo la oportunidad de entregar al Papa Francisco, junto con toda la delegación del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, pues lo que son los preparativos. Ya sé que es pedir un imposible, pero ¿qué impresión tuvo usted de esa mirada del Papa, de los comentarios que les hizo? ¿Qué impresión le comunicó?
Pues es una impresión de que él acoge cuanto le dices, y esto particularmente. Yo entendí que él estaba informado de las cosas que hacían por algún comentario suyo, pero después, cuando ya se le plantea directamente si él viene o el deseo que tenemos de que venga, pues él guarda un discreto silencio.
como es de oficio, claro que sí.
Como es de oficio, evidentemente, sí. Pero estoy seguro de que él está encantado con todo lo que estamos haciendo. Bueno, fue simpática cuando le presenté al alcalde de Ávila. Dijo, bueno, Este es el que está armando el jaleo en Ávila. Se refería al jaleo del quinto centenario, claro.
Claro que sí. Bueno, no se trata, evidentemente, de celebrar por celebrar cada vez que se produce una coincidencia, una efeméride, un aniversario, sino que es que realmente necesitamos hacer esta memoria para poder vivir nosotros hoy, y además porque me imagino que esperamos un fruto. Lo esperan los carmelitas, lo espera la diócesis de Ávila, y yo creo que todos los católicos españoles lo podemos esperar.
Teresa es un caudal de vida, de espiritualidad, de valores humanos también, y cuando te asomas a él, te renuevas interiormente, te renuevas espiritualmente. Yo creo que este es el gran beneficio que podemos tener en la celebración del quinto centenario, sentirnos renovados espiritualmente por el cauce de gracia, por el cauce de motivos, de sentimientos, de virtudes, de valores que ella tiene y que ha ido dejando, bueno, a través de sus escritos, pero también a través de sus comunidades, a través de todos aquellos que en el mundo siguen su espiritualidad. Yo creo que es una gran ocasión, y de ahí que yo creo que todos, el Santo Padre también, vean el valor que esto tiene. Yo creo que la declaración de año dedicado a la vida consagrada que ha hecho con respecto al 2015, yo creo que eso tiene que ver directamente con la celebración del quinto centenario.
Usted ha escrito una carta pastoral para sus fieles, para los fieles diocesanos de Ávila, titulada Reforma de Santa Teresa y Nueva Evangelización. Aunque los destinatarios primeros sean ellos, pues vamos a intentar compartir, aunque sea brevemente, la síntesis de esta carta pastoral para todos los oyentes de COPE, porque yo creo que efectivamente hay ahí una relación muy profunda entre lo que significó Teresa en su tiempo y lo que hoy es la nueva evangelización, aunque las coordenadas históricas hayan cambiado tanto.
Ella es maestra de oración. Ella provoca la fraternidad con una fuerza y hasta los extremos que podemos comparar con la comunidad primera en Jerusalén. Ella tiene una exigencia interior, unos valores, una determinación, una seguridad en aquellas decisiones que toma, que son definitivas. Y ella es misionera radicalmente, de manera que por encima de los prejuicios y de las dificultades enormes que podría tener en aquel siglo XVI una mujer, cuando entiende que hay un objetivo que le viene inspirado por el Señor, pero que es como una exigencia de la vida de la Iglesia, se lanza para superar toda clase de obstáculos con el fin de conseguir los objetivos que pretende. Es decir, a mí me parece que estos cuatro elementos que se podrían, estos cuatro aspectos, dimensiones de la vida y de la espiritualidad de Santa Teresa, que sería la oración, el encuentro permanente con el Señor, la fraternidad como elemento de vida, la exigencia interior, la austeridad y la misión, son aspectos, por otra parte, que el Papa Francisco, de una manera y de otra, a través de su magisterio, pero a través de sus gestos, está continuamente ofreciéndonos. Entonces, a mí me parece que estos aspectos de Santa Teresa, que son aspectos profundamente evangélicos, porque ella los ha tomado del encuentro con el Señor, del encuentro con la lectura de la Escritura, con el Evangelio, ha ido reproduciendo y viviéndolos en su vida, y los ha encarnado en modos de vida y en raíces profundas de espiritualidad que manifiesta a través de los escritos. Yo creo que la situación que en este momento nos encontramos en la sociedad, en la Iglesia, pues no es muy diversa de la situación que ya se encontró en el siglo XVI. Y esa reforma, ese ambiente de reforma, de renovación, primero interior y después, bueno, pues proyectada sobre la sociedad, yo creo que es una gran oportunidad que ahora esta celebración del quinto centenario nos ofrece a todos.
Una última pregunta, don Jesús, porque sabemos que en Ávila el quinto centenario va a tener efectivamente una dimensión claramente misionera a través de la misión diocesana, que ya ha comenzado sus primeros pasos, diríamos su primer periodo, y nos gustaría que también nos dijera pues cuál es el objetivo y cómo se va a desarrollar.
Como digo, cada vez que me preguntan ¿y qué va a hacer la diócesis de Ávila en la celebración de este quinto centenario? Pues yo les digo, fundamentalmente les voy a ofrecer la posibilidad de una renovación profunda religiosa. Y eso lo vamos a hacer pues llegando a todos, tratando de llegar a todos, también a las periferias, como dice el Papa, llegando a todos. Es decir, a través de unos agentes que serán los primeros evangelizados y evangelizadores que tratarán de llegar a todas las comunidades con esas claves que he dicho que son las claves de la espiritualidad teresiana. Podremos añadir muchos más, evidentemente, pero será tratar de que cada uno de nosotros podamos entrar dentro del espíritu de Santa Teresa en esos temas tan esenciales que pueden renovar la vida personal y la vida de la Iglesia. También, evidentemente, por otros medios, la celebración del año jubilar, la invitación a la lectura de los escritos, la participación en congresos, en grupos. El Carmelo, evidentemente, tiene una batería, si se puede llamar así, de proyectos, de posibilidades, de magia. Pero, es decir, nosotros, desde este nivel, y muy asociados a algunos de ellos, por ejemplo, también al Encuentro Internacional de Jóvenes, que esperamos celebrar en el verano del 15, como digo, serán acontecimientos, sobre todo, que nos ayuden a una renovación interior, que tenga proyección después también en la sociedad, en los comportamientos, en la manera de presentarnos ante los demás, en las actuaciones también públicas.
Pues ojalá que este quinto centenario sea también una chispa que prenda en el pueblo cristiano de Ávila y que lo haga nuevamente joven y dispuesto a la misión en este siglo XXI. Muchísimas gracias a su obispo, a Monseñor Jesús García Burillo, que ha querido compartir con nosotros estas impresiones, y estaremos en contacto, lógicamente, en este par de años por lo menos que nos quedan por delante, don Jesús.
Muchas gracias, gracias a vosotros y a todos los oyentes de COPE.
Un fuerte abrazo, adiós.
Adiós.
Tiempo ya para ampliar toda la información de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Saludos de nuevo.
El Papa Francisco, lo hemos dicho al comienzo, viajará a Corea del Sur el próximo mes de agosto.
Lo ha anunciado la oficina de prensa de la Santa Sede, será del 14 al 18 de agosto, con ocasión de la sexta jornada de la juventud asiática, a la que fue invitada por el presidente de la República y los obispos coreanos. Recordamos que desde la tarde de ayer y hasta el viernes, el Papa y dirigentes de la Curia están de ejercicios espirituales en una residencia a 40 kilómetros de Roma.
Hablamos ahora de la reunión de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla.
Comenzó ayer en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos bajo el lema "El sacerdote debe ser el catequista de los catequistas". Nos lo recuerda desde COPE Valladolid Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Con el lema "El sacerdote debe ser el catequista de los catequistas" se celebra en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos hasta el próximo miércoles el 33º encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla. Agrupa a representantes de las diócesis de Ávila, Burgos, Ciudad Rodrigo, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, y en la edición de este año se quiere reflexionar sobre los presbíteros y la catequesis evangelizadora. Los trabajos se sitúan en el marco eclesial ofrecido por el Año de la Fe, las conmemoraciones de los 50 años del Concilio Vaticano II y los 20 del Catecismo de la Iglesia Católica, además de la llamada a que la Iglesia hace a sus fieles para que lleven a cabo la nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana. El programa incluye varias ponencias a cargo del obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas, y el profesor de la Universidad San Dámaso de Madrid, Juan Carlos Carvajal.
Atendemos ahora la rueda de prensa del obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca,
que ha presentado tres conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica a beneficio de Cáritas y ha hablado también de la reciente visita de Limina COPE Murcia, Paula Pascual.
En la presentación de estos conciertos, el obispo de la diócesis de Cartagena ha hablado de la audiencia con el Papa Francisco, a la que asistió junto a los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada y de Sevilla. Monseñor Lorca Planes asegura que el Santo Padre les presentó un futuro lleno de esperanza. Es más, se mostró especialmente sensible con los jóvenes en desempleo.
Las indicaciones que el Santo Padre nos ha dado a todos los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada y de Sevilla ha sido estremecedor por las posibilidades de esperanza y de futuro que nos ha abierto. Él habló de una serie de cosas, especialmente el sufrimiento de los jóvenes sin trabajo.
No solo un mensaje de ánimo, el Papa Francisco también ha dado indicaciones a los obispos para que trabajen cerca de los fieles, en palabras del Santo Padre, con la oreja bien espabilada.
Nos acercamos ahora a Oviedo, que acoge un encuentro interdiocesano de pastoral de la salud,
que está destinado a profesionales cristianos, grupos parroquiales y congregaciones religiosas que trabajan en la atención a mayores y enfermos. Lo ha inaugurado el arzobispo Jesús Sanz, recién llegado también de la visita a Límina. Nos lo cuenta desde COPE en Oviedo Carlos Fernández.
Monseñor Jesús Sanz Montes destaca la afabilidad, la bondad y el buen humor del Santo Padre, virtudes que para el arzobispo de Oviedo son un buen referente en el que fijarse para escoger a los hermanos que van a dirigir la Iglesia española. Mañana se celebra asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
No es que hayamos dibujado un perfil, pero mirando el Papa Francisco en esta cercanía directa que él tiene de poner nombre a los problemas de las personas y de saber decir el Evangelio eterno de una manera novedosa, es un buen referente a la hora de fijarnos en quien pueda ser el presidente de la Conferencia Episcopal, vicepresidente y los que formen parte del Ejecutivo y de la Comisión Permanente.
Monseñor Jesús Sanz Montes ha querido además dejar claro que los obispos españoles no están atrincherados en esas barricadas moderadas, extremistas o rompedoras, barricadas que vienen de otros ámbitos y que difícilmente se pueden acoplar a la Iglesia.
Y Monseñor Julián Barrio y su obispo auxiliar han expresado su pesar por el naufragio del pesquero Santa Ana de Muros.
Así es, hondo pesar por ese naufragio del pesquero Muros de Santa Ana, que ha provocado al menos la muerte de dos de sus tripulantes, mientras que otros seis permanecen desaparecidos. Al enterarse de la noticia, Monseñor Barrio manifestó sentirse muy afectado y apenado ante esta tragedia de nuestra querida gente del mar y aseguró sentirse muy cercano a las víctimas y a todos sus familiares, a los que transmite su solidaridad en estos momentos y su oración por ellos.
Y vamos a terminar con una nueva encuesta que les proponemos en nuestro portal cope.es. ¿Qué esperan del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española?
Primero, que su discurso incluya firmeza, claridad y misericordia. Segundo, una presencia fuerte y atractiva en los medios de comunicación. O tercero, que subraye la unidad de la Iglesia acogiendo una variedad de iniciativas y de sensibilidades.
Gracias, Faustino. Bueno, se podían haber puesto muchas más, pero había que elegir, pues ustedes lo que prefieran, y ya lo iremos contando. Hemos hecho este primer espejo de la semana con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Pues nada, estaremos aquí muy atentos a lo largo de estos días a lo que suceda en la asamblea plenaria, que les recuerdo, comienza mañana al mediodía con el discurso de su presidente, el cardenal Rocco. Así lo contaremos aquí en el espejo, y ahora les dejamos con el Mediodía COPE, que les trae con Ángel Espósito toda la información de España y del mundo. Hasta mañana. Buenas tardes.